En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes 3 de mayo de 2021, víspera de elecciones. Y eso, ya lo saben, con nuestro sistema electoral es lo mismo que decir jornada de reflexión. No sé muy bien lo que hay que reflexionar. Es un anacronismo que ya denunciamos cada vez que se produce una jornada como esta. Yo creo que toda la gente ha tenido tiempo más que suficiente para pensar a quién quiere votar, a quién no quiere votar, a quién quiere castigar o si quiere ir a votar o no. Conozco a mucha gente, la verdad, no sé cuál es su experiencia, que decidan el último día, la jornada de reflexión, a quién van a votar, en favor de quién van a depositar el voto. Pero bueno, las cosas son como son, las reglas hay que aceptarlas y por lo tanto hoy, esta es una gran ventaja, pues nos ahorraremos los discursos políticos que durante tanto tiempo han estado presidiendo todos los programas informativos de radio, de televisión y también naturalmente de prensa escrita, lo cual no quiere decir que entre ellos no hablen. Ya saben que desde hace una semana no podemos conocer encuestas, por ejemplo, y sin embargo las encuestas se siguen produciendo. No les puedo dar datos concretos porque incumpliría la ley, pero sí les puedo decir cuáles son los titulares generales de esos trackings, de esas encuestas que se siguen haciendo y que llegan al cuartel general de algunos partidos políticos y desde luego a la sala de máquinas de los demóscopos que las fabrican. No digo que las conozca todas, Dios me libre. Las que yo conozco coinciden en 4 o 5 titulares. Gana Isabel Díaz Ayuso, punto número 1. Punto número 2, no gana por mayoría absoluta. Punto número 3, para llegar a la mayoría absoluta necesitará Vox, que entra con toda seguridad en la Asamblea. Titular número 4, no entra Ciudadanos. Y titular número 5, no hay sorpaso de Más Madrid al PSOE. No digo, naturalmente, que esto es lo que vaya a pasar, yo no tengo una bola de cristal, les digo que esto es lo que están manejando los trackings que no se pueden publicar. No les puedo dar porcentajes ni les puedo dar proyección de escaños porque lo tengo prohibido, pero estos son, digamos, los grandes ejes de las previsiones un día antes de que voten. ¿Coinciden o no con las que manejan los partidos? Es curioso porque ya saben ustedes que en función de quién esté analizando lo que va a pasar, pues llegamos a unas conclusiones o a otras completamente distintas. Por ejemplo, en el Partido Popular, ¿qué esperan que pase mañana? Pues desde luego que gane Isabel Díaz Ayuso y que además consiga, aunque no alcance la mayoría absoluta, más votos ella sola que los tres partidos de la izquierda juntos. Miriam Muro.
La sensación que reina en el Partido Popular a estas horas es que le va a ir muy bien mañana a Isabel Díaz Ayuso. No hablan en ningún caso de alcanzar la mayoría absoluta de los 69 escaños, pero las últimas encuestas que manejan los populares sí que les sitúan por encima de los 60 representantes, entre los 61 y los 62. En el Partido Popular ven así muy cerca la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso consiga sola más diputados que toda la izquierda, Partido Socialista Más Madrid y Podemos junta, ya que avisan que en el Partido Popular que Vox se mantendría en estas elecciones de mañana 4 de mayo. Esta opción permitiría que el Partido Popular pudiese lograr la presidencia de la Comunidad de Madrid en una segunda votación de la sesión de investidura tan solo con el sí de sus diputados y la abstención de Vox. Unos buenos resultados que creen en el PP se lograrán este 4 de mayo gracias, aseguran, al coraje y la cercanía exhibidos por Isabel Díaz Ayuso en una campaña que explican no ha sido nada fácil porque dicen oposición empezaron en muy buena posición y lo difícil era mantenerse, algo a lo que les ha ayudado también la caótica campaña, aseguran, del Partido Socialista. Desde el Partido Popular también aseguran que Sánchez ya no tiene aliciente desde mañana para convocar unas elecciones generales anticipadas. Dicen que el gobierno está en estos momentos en una ola de desgaste elevada y esta ola coincide para ellos, dicen, con las elecciones madrileñas.
Esto es lo que están comentando en el Partido Popular. Hay que, en fin, ustedes ya comprendo que entienden muy bien la diferencia, tampoco hace falta subrayarla, pero hay dos centros de interés mañana en el Partido Popular, también en el PSOE. Ahora ya lo diremos cuando lleguemos al PSOE. Por una parte está la Puerta del Sol, es decir, el cuartel general de Isabel Díaz Ayuso, y por otra parte está Génova. Y ojo, porque no son exactamente observatorios que quieran fijarse en los mismos datos. Esto, desde luego, va a ser una constante a partir de pasado mañana, cuando haya que analizar la letra pequeña de los datos. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha hecho una pequeña aparición en público porque ha acudido a enseñar el centro de procesamiento y difusión de datos que se ha instalado en el IFEMA. Ha habido tres consejeros de su gobierno que han dado una rueda de prensa, luego se lo contaremos con detalle, dando a entender toda la tecnología que se ha puesto al servicio del recuento de los datos en un día como el de mañana. Isabel Díaz Ayuso ha ido y se ha dejado ver muy poquito conversando con una robot, porque una de las novedades mañana es que muchos de los datos que vamos a conocer nos los va a contar una robot que hemos traído prestada desde Hong Kong. Luego se lo contaré con todo detalle, pero es la única aparición breve de Isabel Díaz Ayuso y desde luego ninguna declaración política. Y también hemos visto imágenes del resto de los candidatos, ya saben que Iglesias está en la sierra paseando con sus amigos y también un perro. Luego está el Mundo Val haciendo deporte, el hombre de manera muy esforzada para demostrar que no se viene abajo, a pesar de que las encuestas le son muy negativas. Hemos visto a Mónica García paseando también con su familia por el paseo por el Parque del Retiro. Y no creo que se me olvide. Ah, bueno, y Gabilondo. Gabilondo no solo ha aparecido, es que ha hablado. A don Ángel Gabilondo le han dicho: ¿qué está usted haciendo en una jornada? Bueno, escúchenlo.
Esta es mi vida y esto es lo que voy a hacer: leer, estar con los que quiero y pensar exactamente en Madrid.
¿Y descansar un poco, señor Gabilondo?
Uy, ya no me acuerdo cómo era eso. Hoy alguien me ha dicho: a ver si descansas. Y digo: ¿y eso cómo se hace? Bueno, pero yo no tengo ninguna queja del trabajo, ninguna queja del trabajo. Me dicen: ¿estarás cansado? Pues, cansado está mucha gente.
Se le nota un poco aliviado. Esta es una impresión personal. Yo no sé ustedes qué es lo que piensan. Yo creo que esto ha sido un marrón que le ha caído encima y que pase cuanto antes este cáliz. No parece que los datos mañana van a ser buenos y, desde luego, en Ferraz y en Moncloa. En este caso, en los dos sitios, les decía antes que en el Partido Popular hay dos observatorios distintos. Por una parte la Puerta del Sol, por otra parte la calle Génova. Y en eso pasa lo mismo. Por una parte está Ferraz y por otra parte está la Moncloa. En el caso del PSOE, en los dos observatorios se da por hecho, casi por seguro, que Ángel Gabilondo, si toma posesión del acta, que seguro que conseguirá mañana, será por poco tiempo. Y tal vez ni siquiera la consiga, porque lo que él quiere es quitarse del medio. Ya es evidente que la política no le ha sonreído, no le ha tratado bien. Ganó las elecciones hace 2 años, pero no pudo gobernar y desde entonces pues ha mantenido un perfil un tanto gris. Es muy curioso porque lo que dicen en Moncloa no se parece mucho a lo que dicen en Ferraz cuando les preguntas qué esperáis mañana, lo mismo que nos contaba hace un instante Miriam Muro en relación al PP. Pues si preguntas en Moncloa, dicen que esperan un empate entre los bloques, y si preguntas en Ferraz, dicen que se van a pegar una galleta monumental. Hombre, lo dicen con otra expresión, no tan gráfica, no tan resumida. ¿Qué te queda? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El gobierno es poco optimista, aunque se aferra a la movilización como última esperanza. Fuentes del Ejecutivo explican a Erradio que sigue habiendo empate técnico entre bloques y que el desempate lo logrará la participación. Creen que un dato por encima del 70% les beneficia a los socialistas. El jarro de agua fría lo arroja el PSOE en esa batalla interna que existe entre Moncloa y Ferraz. Aquí aseguran que en los sondeos internos los socialistas no llegan a 30 escaños, aunque no creen que la diferencia sea como la que arrojan algunos sondeos con Más Madrid, de 6 escaños de 28 a 22 para Mónica García. Tanto Moncloa como Ferraz descartan sorpaso, pero no sorpresas en el sentido de que la distancia sea menor de lo esperado si la participación es muy baja. Eso será lo que determine el mensaje que tendrá que mandar Ángel Gabilondo en la noche electoral de mañana martes 4 de mayo. Tras haber sido tutelado por Moncloa, la dirección del gobierno tiene intención de apartarse mañana la noche electoral y dejarlo solo con su resultado. Gabilondo tendrá que ejercer de cortafuegos de Moncloa para evitar que Iván Redondo asuma algún tipo de coste por el fracaso de la errática estrategia de la campaña. La inmensa mayoría dan por descontada su salida, la de Ángel Gabilondo, que no recoja siquiera el acta de diputado, o que sí lo haga, pero por poco tiempo. Se habla de retomar las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial con el PP y darle la salida digna a Ángel Gabilondo de defensor del pueblo que tanto ansiaba. Se felicitan estos últimos de que la renovación del PSOE madrileño se haya cometido ya en la práctica durante la precampaña electoral, con la designación de Hanna Jalul, la número 2 en la candidatura de Gabilondo, o el señalamiento de Reyes Maroto, otra de las personas fuertes de la Federación Madrileña Socialista, porque esto facilitará el proceso que debería de producirse después del 40 Congreso Federal del PSOE en el mes de octubre, pero que el 4M en este caso podría precipitar.
Una cuestión que se me olvidaba antes y que me ha recordado la crónica de Ketty Graal cuando les contaba esta información que yo les puedo facilitar sin detalles porque la ley me lo prohíbe, de lo que me cuentan los espías paraguayos, de las encuestas que se están manejando. Les contaba lo que sé a propósito de lo que puede pasar en los partidos, en las urnas. Pero se me olvidaba comentarles un dato que puede ser interesante porque también puede llamar mañana a una cierta confusión, que es el dato de participación. Como ven ustedes, porque nos lo contaba Ketty hace un instante, en el Partido Socialista lo fían todo a una muy alta participación. Consideran que una participación altísima puede favorecer al Partido Socialista y sería una buena noticia para el Partido Socialista. Sin embargo, les tengo que decir que es que en las estimaciones en las cuales el Partido Popular, es decir, Isabel Díaz Ayuso, casi consigue ella sola más votos que el resto de las formaciones políticas, esa participación ya es muy alta. Están estimando una participación, mis espías paraguayos, del 75%, que es altísima, de las más altas que ha habido en Madrid. Y luego les recuerdo un dato que también pueden ustedes ver en las hemerotecas. Este no es ningún dato que tengas que conocer como consecuencia de la filtración de un espía paraguayo. Las más altas de las últimas elecciones en Madrid fueron las de abril de 2019. Se produjo una participación del 80% y la derecha le metió 10 puntos de diferencia a la izquierda. Lo digo porque es que esta idea de que cuanto más alta es la participación, más posibilidades tiene la izquierda de ganar, tiene un fundamento teórico, porque efectivamente pues los barrios de las clases más menos pudientes, económicamente hablando, de clase media-baja, que suelen votar a la izquierda, son más abstencionistas en general. Por lo tanto, si hay una participación alta, se supone que puede estar participando esa gente. Pero es que después de las elecciones de abril de 2019, las de diciembre de 2019, la participación fue superior al 70% y volvió a ganar a la derecha por 7 puntos de diferencia. Quiero decir que esto de que cuanto más alta sea la participación, más posibilidades tiene la izquierda de empatar el partido, incluso de ganarlo inopinadamente en la recta final, pues ojo, yo les doy estos datos para que ustedes los barajen como puedan. Lo que está claro es que el Partido Socialista hasta el final ha hecho lo que ha podido. Entre otras cosas, recurrir también, que es una noticia que tengo que darles, lo que ocurrió ayer en los actos institucionales del 2 de mayo. Saben ustedes que Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de la comunidad, presidió pues la entrega de las medallas, ya hemos visto todos, muchos de nosotros, el vídeo con Nacho Cano, etcétera, etcétera. Pero a la izquierda no le gustó lo que vio y lo que oyó, porque entendió que eso era un acto electoral encubierto y, por lo tanto, han acudido a la Junta Electoral para denunciarlo. Miguel Ángel Pérez.
El PSOE acusa a Isabel Díaz Ayuso de realizar intervenciones y manifestaciones totalmente coincidentes a las utilizadas en su campaña electoral durante el acto institucional del 2 de mayo. Según los socialistas, desgranó un auténtico mitin político centrado en su eslogan libertario y en sus apuestas personales, que en aras de la libertad se presenta a las urnas el 4 de mayo para salvar a Madrid y España. No es baladí ni casual que la campaña electoral termine termine el día 2 de mayo, añaden los socialistas, como colofón a la campaña política desarrollada desde las instituciones públicas de principio a fin, haciendo un uso de estas que ha vulnerado la neutralidad de manera reiterada, consciente y flagrante. Por ello acusan a Ayuso de una evidente intencionalidad de acabar el proceso electoral como empezó. Por eso reclaman los socialistas a la Junta Electoral que resuelva esta reclamación con carácter de urgencia y acuerde la incoación de un expediente sancionador a Ayuso y por infracción reiterada grave del artículo 50 de la LOREG. Por último, los socialistas solicitan que por reincidencia y desobediencia a las administraciones electorales ese expediente concluya con la mayor sanción posible.
Bueno, mañana habrá que votar en Madrid. Se han extremado las precauciones para que el voto sea seguro desde el punto de vista sanitario y después, cuando les contemos todas las novedades tecnológicas del recuento de datos, les contaremos también las medidas de protección que se han tomado. Pero es especialmente interesante saber que la precaución sanitaria tiene que estar en el ánimo de los gobernantes porque hoy tenemos que contarles, hablando ya de la situación del coronavirus, que ya se han confirmado 7 casos de variante india en nuestro país y estamos a la espera de saber si hay 3 más en Bilbao, lo cual elevaría el cómputo a 10. 3 de los 5 tripulantes de un barco Prometheus Leader atacado en Vigo han dado positivo en esta cepa india, se confirmó el sábado. Luego una persona que asistió a un curso celebrado en Madrid también ha sido confirmado como contagiado de la variante india y está en Mérida, en Extremadura. Y hay 3 tripulantes de un buque en Bilbao, el Stavanger Pearl, que se sospecha de manera fundada, pero no totalmente confirmada, que puedan tener esa variante. Y saben que estamos hablando de una variante especialmente preocupante para los científicos por dos razones. En primer lugar, porque la India está causando una letalidad verdaderamente terrible. Y en segundo lugar, porque se sospecha, aunque tampoco hay una evidencia científica a propósito de esta cuestión, que sea una variante especialmente esquiva para las vacunas. Por tanto, el hecho de que ya en España podamos estar hablando de entre 7 y 10 contagios, pues es un dato que preocupa mucho. Preocupa mucho a los científicos, a los políticos parece que no tanto, porque hoy ha comparecido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y no ha hecho ninguna referencia a la variante india. Para empezar, el gobierno sigue creyendo que estamos lo suficientemente bien como para que no haya que plantearse ningún plan B a partir del 9 de mayo, que es cuando decae el estado de alarma.
Tenemos un documento de actuaciones coordinadas, el denominado semáforo, que es una guía de actuación para distintas comunidades autónomas poder, según los indicadores que tengan de situación epidemiológica y, por tanto, dan el nivel de alerta de cada una de ellas, cuáles son las medidas a llevar a cabo. Por tanto, cuando pase el 9 de mayo hay herramientas, hay instrumentos y esperemos que las comunidades autónomas lo sigan aplicando como hasta ahora lo están haciendo.
Segunda de las afirmaciones de Carolina Darias esta mañana. Lo de la vacunación va cada vez mejor.
Cada día que pasa batimos nuevos récords. Récord en llegadas, récord en dosis administradas. Ya son 16.3 millones de dosis las administradas. Récord de inoculaciones. El pasado viernes en el informe más de 504 mil pinchazos en un solo día. Significa que cada vez más la campaña de vacunación, todo el proceso de vacunación está cogiendo velocidad de crucero.
Y por si fuera poco, no solo estamos consiguiendo velocidad de crucero, sino que estamos llegando a unos hitos que son especialmente significativos desde el punto de vista estadístico. Si no, hoy, mañana, alcanzaremos lo que el gobierno entiende que es un segundo hito.
Y hoy puede ser que estemos ya al alcance del segundo hito. Esto es que más de 5 millones de españoles estén con pauta completa. Mañana seguro que lo alcanzaremos, hoy puede ser. Estaremos al tanto de lo que el informe de vacunas en el día de hoy nos lo diga.
Por lo tanto, como ven ustedes, ninguna referencia a la variante india, a ver si hay que tomar alguna otra medida de precaución. Saben ustedes que la semana pasada tomaron una decisión que inicialmente el gobierno no quería tomar, que era decretar cuarentena en los aeropuertos para aquellas personas que llegaran de India, aunque sea en vuelos con escala, porque no hay vuelos directos de España a India, pero no se ha hecho nada con los puertos, que es por lo que parece el lugar por donde se está colando de manera más activa este virus. De manera moderada, porque estamos hablando de 7 casos, pero de los 7 casos parece ser que 6 han llegado por vía portuaria. Bueno, alguna referencia podríamos hacer, ¿no? Más que nada, porque hay otros países que están tomando medidas mucho más drásticas. Hay países que no se han quedado en la cuarentena, es que han prohibido directamente la entrada de gente que venga de India. Pero, vuelvo a repetir, una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es lo que dicen los científicos. Y no siempre coinciden. Es más, generalmente no coinciden las apreciaciones o las preocupaciones de unos y de otros. Déjenme que hable con Daniel López Acuña. Ustedes lo conocen ya más que de sobra. Es una de las personas que está haciendo una labor didáctica estupenda en todos los medios de comunicación, en esta casa y en la televisión y en otras emisoras de radio. Él es epidemiólogo, es directivo de la OMS y una persona que nos puede hablar desde el punto de vista eminentemente científico, que es lo que a mí honestamente me preocupa. Don Daniel, bienvenido una vez más. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver. 7 casos en España es un dato para tener en cuenta. ¿Tiene que mover a la precaución, a la preocupación, a la cautela, a algún tipo de acción que usted eche de menos, don Daniel?
Bueno, primero, el surgimiento de la variante india con una doble mutación que lo hace, por un lado, más agresiva y, por otro, más elusiva a las vacunas o con el riesgo de que sea más elusiva, nos debe preocupar en España, en Europa y mundialmente, porque esto puede rompernos los equilibrios que tenemos con relación al proceso de vacunación y al control de la pandemia. Ante eso, es muy importante establecer un dique que impida la penetración en todo lo que podamos de esta variante. En ese sentido, es positiva la decisión de haber asumido una cuarentena. Desde mi punto de vista, no hay la menor duda de que tiene que ser una cuarentena por mar, aire y tierra, no es únicamente aeroportuaria. No tenemos vuelos directos de la India, entonces no hay que cancelar vuelos, pero sí hay que establecer una cuarentena rigurosa a viajeros procedentes de la India, sean españoles, sean residentes europeos o sean residentes de terceros países, no importa. Aquí el punto epidemiológico es quien viene de la India puede estar contagiado y ser asintomático positivo con la variante india. Entonces, hacer la cuarentena, vigilar estrechamente los nuevos casos haciendo secuenciación genómica es muy importante, porque está claro que tenemos que frenar en todo lo que podamos la penetración de esta variante. Esta variante preocupa mundialmente y preocupa en la India y preocupa naturalmente en Europa y en España.
¿Cómo se hace esa secuenciación, don Daniel? Es decir, ¿la prueba de PCR es suficiente para saber si uno es portador del virus de una variante o de otra?
No, el PCR habitual nos dice simplemente si uno tiene presencia del SARS-CoV-2, el virus. Pero hay que ir a hacer una determinación de la secuencia genética del virus para saber si se trata de la variante original china, de la variante británica, brasileña, sudafricana o ahora de la variante de la India. Es decir, entraña un análisis más en mayor profundidad. Lo estamos haciendo, lo empezamos a hacer poco a poco y lo sistematizamos más para la variante británica, pero lo vamos a tener que hacer también para esta variante porque ya tenemos los casos presentes en España, esencialmente con entrada portuaria. Hay muchos más casos en el Reino Unido y hay casos en el resto de Europa.
En Bélgica, en Suiza, en Alemania, en Rumanía, digo, por citar algunos de los países que lo tienen Exacto. Identificado. Don Daniel, a mí me llama la atención un caso en concreto que hace referencia a los que hemos detectado en España, que es el caso de Extremadura. Lo digo porque cuando hablamos de la variante india, inmediatamente nos ponemos en guardia. Estamos viendo los estragos que está causando en aquel país, la enorme cantidad de muertos que está produciendo y de contagios. Y, sin embargo, este hombre que se contagió en Madrid en un congreso y que después llegó a Mérida, a Extremadura, dio positivo el 19 de abril y el día 30, es decir, 11 días después, la PCR ya dio negativa y además ha sido con síntomas bastante leves. ¿Esto no se compadece relativamente mal con esa supuesta agresividad de la variante india? Pregunto.
No, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no sacar alguna conclusión prematura a ese respecto. Primero, la persona que se contagió, el caso de Extremadura, puede ser una persona con menor susceptibilidad a un caso severo, aun cuando se trate de la variante británica, tanto por edad como por sus condiciones propias biológicas e inmunológicas. no nos quepa la menor duda de que los estragos que estamos viendo en la India, que tienen que ver prácticamente con una catástrofe humanitaria, con una especie de horizonte apocalíptico, es una combinación de cuestiones. No es solo la variante, es la variante en un país extremadamente populoso, con una demografía y una densidad demográfica muy grande en las grandes ciudades, con gran pobreza, con grandes inequidades y con un sistema sanitario muy deteriorado que hace aguas por muchas partes, con escasez de medicamentos, escasez de oxígeno y con muy baja tasa de vacunación, a pesar de ser un país en el que se manufacturan las vacunas. Entonces, es la constelación de factores que se dan en la India, pero no pensemos que la cepa no es peligrosa o agresiva. Los indicios hasta ahora muestran que es una cepa como lo es la británica y como lo es la brasileña, con más severidad, con más contagiosidad y que tiende a generar cuadros más prolongados de estancias hospitalarias.
Hay una cosa que tampoco termino de entender, don Daniel, por eso se la pregunto. Cuando empezamos a hablar hace algunos meses de algunas variantes, de la británica o de la sudafricana o de la brasileña, relativamente pronto las farmacéuticas nos dijeron la tal vacuna, ya sea la de Pfizer, AstraZeneca, cual fuera, Moderna, sí que es eficaz frente a esta variante, frente a esta otra. Sin embargo, todavía no sabemos, y ya llevamos hablando de la variante india durante unas semanas, y aún no sabemos si elude o no elude la acción de las vacunas o si hay alguna más eficaz que otra para tratar de hacer frente a esa variante del virus. ¿Por qué? Le pregunto. ¿Hay alguna explicación científica que nos permita saber que estamos tardando mucho en medir la eficacia de los viales?
Necesitamos hacer más investigación para determinar con claridad si hay o no de este escape o elusividad de esta variante del virus a las vacunas, a las distintas vacunas aprobadas, porque incluso en la India no son solo las cuatro que tenemos aprobadas en Europa, circulan otras vacunas más, china o rusa, que no están aprobadas en Europa. Pero ¿hay algún indicio de que sí hay uno de las mutaciones o un gen que nos puede situar en mayor elusividad? Y esto puede dar lugar a que, las vacunas tal como están formuladas hoy no sean plenamente eficaces para esta variante u otras variantes futuras que surjan, lo cual nos tiene que hacer pensar que podremos tener que enfrentar el escenario de nuevas combinaciones de virus para preparar nuevas variedades de vacunas que sean efectivas contra ese conjunto de variantes. Pero, dicho eso, yo no saltaría tan anticipadamente como algunas farmacéuticas lo han hecho a decir que se necesita una tercera dosis, que en todo caso no será por la variación del virus, sino será porque no dura lo suficiente la inmunidad generada. Por ahora yo creo que lo que tenemos claro es que tenemos que completar los ciclos de vacunación, poner las dos dosis cuando son dos dosis, una cuando es una, como la Janssen, y avanzar todo lo que podamos en la vacunación y no necesariamente, vamos a decir, complicarnos la existencia en este momento con si tendremos que tener una tercera dosis o un ciclo de vacunación anual, bianual, trianual. Esto necesitamos más análisis, más evidencia para saberlo. Pero sí recordemos que la mutación acelerada que tienen este tipo de virus pues nos puede situar en un escenario en donde pueda ser necesario.
Don Daniel López Aguña, una vez más, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Encantado, Luis, que esté muy bien.
Es lunes. Es día 3 de mayo de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha trasladado hoy a la Dirección Nacional del partido que no se presentará a la reelección en el próximo Congreso Regional Autonómico. Tan solo hace unos días se conocía que Génova había comunicado su preferencia por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, como nuevo líder del partido en la región, Miriam Muro.
Cambios en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Isabel Bonig no seguirá en su puesto. Génova lo ha comunicado hoy, día de reflexión en la Comunidad de Madrid, y dicen que ya han convocado una junta directiva para que anuncie el próximo congreso del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. En ese comunicado que han enviado hoy, también anuncian que Isabel Bonig ha trasladado a la Dirección Nacional del Partido Popular que no se va a presentar a este proceso. Termina así una batalla por el poder territorial en la Comunidad Valenciana. Se postula como sustituto Carlos Mazón, el favorito de Génova, y se espera que en los próximos días anuncie su candidatura. Para ella contará con María José Catalá, portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Valencia, como su número 2 y secretaria general.
Gracias, Miriam. En Cataluña, Esquerra adelanta que el pacto con Junts para lograr la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat es cuestión de días o incluso de horas. Esmeralda Ruiz.
El 1 de mayo era la fecha límite que Esquerra había impuesto a sus socios, y Esquerra se ha visto obligada a exhibir algún avance. Es lo que explica el mensaje optimista en el partido de Junqueras, donde hoy aseguran que tras el encuentro de este sábado en la cárcel se han movido cosas. No hay concreciones, no las han querido trasladar en la rueda de prensa en la que Marta Vilalta únicamente ha anunciado que sí, que accederán a conceder a Junts el margen de tiempo que necesitan para cerrar un acuerdo, según ellos, inminente.
El hecho de constatar que hay margen después de este punto de inflexión es el que nos hace aparcar de entrada, no explorar esta alternativa de gobierno en solitario de Esquerra Republicana con el apoyo de Junts per Catalunya.
Y casi a la misma hora que Esquerra vendía avances, en Junts el Sartadi aseguraba que las cosas están igual.
Con que nosotros tampoco teníamos...
Como a nosotros no nos habían trasladado que el 1 de mayo era el ultimátum, tampoco tenemos la sensación de que haya pasado nada extraordinario ni antes ni después. Por lo tanto, para nosotros ha habido una continuidad de trabajo en las relaciones, que son diarias de una manera o de otra.
Diarias de una manera o una otra.
Por cierto, que Junts ha confirmado que consultará a sus bases el acuerdo con Esquerra.
Gracias, Esmeralda. Y no dejamos Cataluña porque la Consejería de Salud ha reanudado este lunes la vacunación del COVID con dosis de Moderna a los agentes de la Guardia Urbana y la Policía Nacional tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El portavoz de Jupol, Pablo Pérez, se mostraba satisfecho, pero esperaba que no hubiera problemas con el suministro de la segunda dosis.
Esto demuestra una vez más el abandono que estamos sufriendo en Cataluña por parte del Gobierno de la Generalitat. Y lógicamente lo que esperamos es que esto no sea un dulce puesto en nuestra boca y que no tengamos que acudir a la vía judicial también para reclamar la segunda dosis para nuestros compañeros.
Sepan también que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que la muerte del cabo del ejército de 35 años, que fallecía el pasado 23 de abril por una trombosis, fue como consecuencia de la administración de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.
En principio hay los informes médicos, y los informes médicos que nos han dado, parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna.
Y acabamos contándoles que la Comisión Europea ha propuesto este lunes permitir la entrada en la Unión a viajeros de terceros países con la condición de que estén vacunados con la pauta completa. Rocío Regidor.
La Comisión Europea ha pedido hoy a los Estados miembros que relajen las restricciones de viaje que imponen en su frontera exterior para permitir así el tránsito de turistas vacunados también del Reino Unido. Los 27 revisan cada dos semanas la lista de países terceros con los que se puede permitir ese tránsito porque consideran que su situación epidemiológica no supone un riesgo grave para el control de la pandemia en la Unión Europea.
En Casa de Herrero. Es Radio.